tenemos adelante en Cale Gorrián, después de hacer esa lectura crítica de prensa como todos los días. Y vamos a hablarles de un libro de reciente publicación titulado Vasco-Navarros, guía de su identidad, lengua y territorialidad. Es el último libro de José María Esparza, conocido, entre otras cuestiones, por ser también director de la editorial Chalaparta, que lo tenemos con nosotros a través de la línea telefónica para que nos explique de qué trata este nuevo libro. Egunon, José María.
Egunon.
Bueno, Vasco-Navarros, guía de su identidad, lengua y territorialidad. ¿Con qué función o por qué viene este libro ahora? ¿Cuál es tu intención con este libro? ¿Qué nos cuentas en él?
Bueno, este libro ha tenido un parto largo. Es un libro con el cual, a ratos, vengo trabajando casi desde la transición. Y que es un libro, de alguna manera, un libro madre, porque los anteriores, tanto el de mapas para una nación como el de 100 razones para dejar de ser español, pues han salido de él. Toda la base documental está en él, y como digo, es un libro madre que puede inspirar otras monografías. Y luego el libro precisamente parte, como digo, de los tiempos de la transición. Y es una respuesta histórica y actual a la impostura de la transición en el caso de Navarra y en el caso de Euskal Herria, ¿no? Que la solución territorial que dio y cuyas consecuencias todavía estamos pagando.
¿Y qué viene a reivindicar, al fin y al cabo, el libro Vasco-Navarros?
Bueno, el principio, que el navarrismo actual, que domina el territorio en Navarra, y la ideología dominante que se ha impuesto en las instituciones españolas y navarreristas, no tiene ningún basamento histórico, ni siquiera en el franquismo. En Navarra, bueno, la identidad se muestra en tres elementos: lo que dice un pueblo de sí mismo, lo que dicen de los científicos, tanto lingüistas como antropólogos, como historiadores, y luego lo que dice la literatura, los viajeros y demás. Y entonces a todo eso se le hace un repaso en el libro, todo lo que han dicho de nosotros, los libros, las enciclopedias, las guías de viajes, los viajeros y demás. Y hay un denominador común, ¿no? Y es que Navarra, pues, es la parte fundamental de un país que se llama Euskal Herria, que está dividido en dos estados y demás. Todos estos tópicos que ahora nos endosan a los adversales ha sido el espacio común donde se ha manejado todo el mundo. Por eso digo de que el navarrismo actual no tiene ni un solo escritor que le escriba, ni un historiador que le narre, y ni un artista que le cante, ¿no? Porque absolutamente todos, pero todos, sin excepción, sean de derechas o de izquierdas, carlistas, liberales, republicanos o monárquicos, siempre han reconocido como que ha habido una unidad con el resto de las provincias, que había un solo pueblo con un solo origen, con unos fueros similares y una similitud en la historia. Eso es lo que que ni siquiera lo negó el franquismo, nos lo negó por motivos espúreos la transición. Y luego la segunda tesis del libro, y es que precisamente esa impostura fue el inicio de toda esa racha de corrupción que dura 30 años y que sigue mangoneando Navarra. No olvidemos que la clave de la separación de Navarra está en la postura del PSOE en el año 81, cuando precisamente inmediatamente después del tejerazo cambian la postura, lógicamente condicionados por toda la política regresiva que vino después del triunfo de Tejero, por lo menos en muchos de sus objetivos políticos, y en ese momento tanto Urralburu como Asiaen, como Arreloa y demás, mintieron al partido, mintieron a la sociedad navarra, forzaron una salida falsa, y al mismo tiempo ellos mismos empezaron una senda de corrupción que, bueno, que dura hasta nuestros días.
Esos dos ejes que comentabas, uno, todo esto, todo este discurso que conocemos hoy por parte de los sectores de UPN, del PSN, comentabas en la transición, y clave fue para que todo eso se asentase en cierta medida la postura que comentabas ahora del PSOE y del PSN en general, ¿no?
Claro, no olvidemos, en el año 79 todavía hacía en José Antonio Asiain, ahora el que viene salpicado con todo el tema de la caja de ahorros de Navarra, y Solchaga y Urralburu, eran miembros todavía del partido, del Comité Nacional del Partido Socialista de Euskadi. Era la salida natural. Entonces, en ese momento, tanto en los congresos del PSOE se habla de Navarra como parte de Euskal Herria, corazón del País Vasco y demás. Y la situación era tal que incluso gentuza como del Burgo, pues abogaba como mal menor en crear un órgano permanente con las vascongadas. Del comienzo que se tiene en el 81, diciendo que aunque Navarra va a tener una autonomía propia, se va a crear ese órgano común con las vascongadas, a decir, 30 años más tarde, como están diciendo, que Euskal Herria no existe, que Euskal Herria es una entelequia, que Euskal Herria es un invento de Sabino Arana, y negarse a cualquier tipo de relación con esto, bueno, pues es la deriva que ha llevado esto. Pero claro, una deriva que al mismo tiempo les obliga a tomar unas decisiones brutales todos los días. Y no olvidemos que el tema de la desaparición de la Caja de Ahorros de Navarra tiene que ver con eso. La Caja de Ahorros de Navarra se forma en 1922 dentro de un proyecto conjunto de las cuatro diputaciones de impulsar la práctica del ahorro y el tejido industrial y comercial de las cuatro provincias. Y de hecho se forma inmediatamente en el año 24, se forma con las cajas de las cuatro provincias y de las capitales de provincias, las ocho cajas, se crea la Federación de Cajas Vasco-Navarras, que, ojo, está vigente hasta hoy día, hasta estos días vigente. Y todas las decisiones que se tomaban estaban proyectadas a armonizar la relación entre las cuatro provincias. Por eso no podían las respectivas cajas abrir sucursales en los otros territorios, etcétera, etcétera. Eso que era la salida más normal a la hora de la fusión de las cajas, por ser el mismo tejido industrial, por cercanía y por todo, pues les lleva a esta cuadrilla de prevaricadores a tomar decisiones absurdas, como la alianza con la Caja de Canarias, con la Caja de Burgos, para acabar con el como ha acabado. Y lo mismo ocurre con el tema, por ejemplo, de la Euroregión, que es una fórmula europea de conseguir fondos y demás, y esta gente es capaz, por no juntarse con los bajonavarros de la otra parte, con Aquitania y la Comunidad Autónoma Vasca, pues son capaces de quedarse aislados y no participar en ese proyecto que dicen que apoyar tanto, que es el de Europa, ¿no? Y lo mismo ocurre con el campus universitario y vete a saber la de decisiones que se han tomado contra natura precisamente para mantener esa entelequia, eso sí que es una entelequia del acerto ese de que Navarra no tiene que ver nada con Euskal Herria.
Esa también es una de las tesis que subrayas en el libro, ¿verdad? La de que esta élite que hace ese revisionismo histórico desde la transición en adelante hace todo eso porque le parece una táctica interesante para su beneficio propio, para lucrarse y llevar a Nafarroa a la situación que le ha llevado en este momento. Vamos, que tiene mucho de interés económico.
Sí, la élite tradicional en Navarra era una élite que era totalmente vasquista, incluso favorable al Estatuto Vasco en el 32. No olvidemos que Aizpun, el padre del fundador de UPN, del Burgo, el padre del actual del Burgo, o Manuel Aznar, abuelo del presidente José María Aznar, pues fueron, si uno lee sus libros y sus escritos del tiempo de la República, pues hablan con naturalidad de Euskal Herria y de esas cosas. Esa élite no era antivasquista. Otra cosa que era que era profundamente españolista y tenía sus dudas con la unidad política vasca, pero antivasquista no era en absoluto. Y por lo que sea, en la transición, yo no creo que fue tanto la élite de aquí, cuanto los poderes fácticos, el ejército y demás, que por razones geoestratégicas aconsejaron, como habían aconsejado ya en distintas ocasiones a lo largo del siglo XIX con el ferrocarril y con la ley paccionada y demás, que era mejor que Navarra y las vascongadas estuvieran separadas. Pero en cualquier caso, la élite esta se apunta a esa nueva baza, coge el poder con el apoyo táctico en algunas veces y explícito, tácito en unas veces y explícito en otras del PSOE, y entonces empieza la piñata navarra que hemos vivido todos estos años, una élite que se ha ido formando y que ha sido estudiada recientemente en una tesis doctoral de Feliu, muy interesante, en la que dice que una de las de los rasgos de identidad de esta élite es precisamente su antivasquismo. Un antivasquismo feroz, que es lo que la cohesiona y la que le hace el mantener estas posturas antinatura, digo.
Y, José Mario, hoy tenemos poquito tiempo, así que te voy a hacer una última pregunta totalmente pertinente. Todas estas ideas que estamos ideas que estamos comentando ahora, ¿cómo se plasman en el libro? Es decir, el libro...
Bueno, pues el libro es un diccionario de unas 850 páginas que va en orden alfabético. Hay más de 2.000 entradas actuales, históricas y modernas, y que da respuesta a todo esto. Entre lo más moderno que tiene que ver, pues cosas simples, ¿no?, para saber la relación que hay entre nuestro país, pues meto las entradas que tiene en Google, por ejemplo, la palabra Sociedad Vasco-Navarra. La Sociedad Vasco-Navarra, si alguien se mete en Google, verá que tiene 129.000 entradas. Si uno pone Sociedad Navarro-Aragonesa, verá que tiene 500, que son 300 veces menos. Si uno pone Sociedad Navarro-Riojana, verá que tiene 4 entradas. Y si pone Navarro-Soriana, pues verá que tiene una sola entrada. Ahí es donde lo que marca cuál es la realidad de nuestra sociedad, otro vato más, y que denuncia pues ese absurdo al que nos tiene sometido el actual entramado institucional de las vascongadas de España y de Navarra.
Pues José Mari Pérez Esparta, mi esker, por habernos resumido un poquito de qué trata este nuevo libro, Vasco Navarros, guía de su identidad, lengua y territorialidad, que acabas de publicar y que nos comentabas, es un libro madre de otros tantos libros que has publicado hasta ahora, ¿no?
Pues sí, y espero que de ideas algunos más para seguir un poco denunciando cuál es la situación de nuestro país.
Que sea así. Mi esker, José Mari.
Vale.